José de Arteche fue un escritor apasionado por los paisajes y las figuras de la historia vasca, temas a los que dedicó una treintena de libros y más de 2.000 artículos. Y esto en las décadas más dramáticas para nuestra cultura, las que van desde la Guerra Civil, en la que participó y sobre la que aportó un conmovedor testimonio, hasta el final del franquismo, que vivió desde el interior tras renunciar al exilio. Tachado de traidor por quienes desde la oposición le reprochaban haberse acomodado bajo la dictadura, y de nacionalista y separatista por los adictos al régimen, Arteche fue y sigue siendo una figura controvertida y puede que también incomprendida. En el 50 aniversario de su fallecimiento se publica una biografía que resitúa a José de Arteche en su tiempo y sus circunstancias. Juan Aguirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva.
Este es el tema que nos propones hoy en la sección dedicada a Eusko Ikaskuntza.
Sí, además vamos a hablar de alguien que fue socio de Eusko Ikaskuntza en los años 30, de José de Arteche. Lo vamos a hacer con el autor de esta biografía que acabas de citar, que es Pedro Berriochoa Azcárate, a quien saludamos ya. Arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon.
Bueno, bien, doctor en historia, licenciado en antropología, ingeniero técnico agrícola. Pedro ha trabajado como docente en la enseñanza media, ha dado clases también en la universidad y en paralelo con esta labor profesional ha desarrollado una labor investigadora centrada en la historia agraria, en la historia cultural. Es autor de 7 libros, entre los que pues podemos destacar su tesis doctoral, publicada con el título Como un jardín, el caserío vasco entre los siglos XIX y XX. Y aún recientemente, Eva, le tuvimos hace aproximadamente un año así,
sí,
a propósito de la biografía de Toribio Echevarría,
sí,
un eibarrés extraordinario. Y ahora ve la luz recordando a José de Arteche, 1906-1971, que ha editado la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Este recordando del título, Pedro, parece una llamada contra el olvido de un escritor que fue muy importante y muy leído entre las décadas de los 50 a los 70. ¿Qué te ha llevado a recuperar esta figura, a recordar esta figura y, bueno, cómo ha surgido esta obra?
Bueno, Arteche era el tío de dos de mis profesoras en el Instituto de Urretxu, Arantxa y Tere, y por esa época también recuerdo haber oído la palabra jansenismo a propósito de la segregación radical por sexos que había en nuestra parroquia de San Martín de Tours de Urretxu, y la mención de Arteche como uno de sus estudiosos. Es también una figura recordada y al que le he oído repetidas veces a mi director de tesis, Luis Castells. Es por eso que bueno, pues he aprovechado esta jubilación temprana que tengo y la pandemia, sobre todo, para leerle e investigar un poco sobre él. Ya haya salido el libro.
Uh-huh. Bueno, Arteche nació en 1906 en Azpeitia, en la Guipúzcoa interior, y en un medio familiar ideológicamente cercano al integrismo. ¿Qué influencia tuvieron esas claves en su personalidad y en su desarrollo como escritor?
Bueno, pues Arteche es un hombre de una generación un poco hoy día olvidada. Aunque fue, como dices tú, pues muy popular hace 50 años, un hombre controvertido, un nacionalista que se quedó, que tuvo que hacer la guerra con los nacionales, que escribió durante la dictadura, que murió antes que el dictador, y quizá, como otros, si hubiera vivido otras 2 décadas, no hubiera pasado por este estigma. Nunca ocupó cargo en la dictadura, nunca tuvo una mención elogiosa del franquismo, nunca recibió prebenda alguna. Fue un hombre pobre y honrado que trabajó con un negro y, sin embargo, pues todavía queda algo de ese estigma entre la gente que le conoció o mal conoció. Arteche nació, como has dicho tú, en Azpeitia, en una familia pues muy ligada ideológicamente al integrismo. Y Azpeitia fue, hasta la Guerra Civil, hasta la República mayormente, el distrito electoral donde el partido integrista, que era una extensión del carlismo, sacaba casi su único diputado por España. Arteche, que amaba Azpeitia con furor, mamó esta herencia integrista que guardó en su conversión como nacionalista. Él se sentía, sobre todo en las últimas décadas, un liberal de cabeza, pero su infancia, como decía él, le dictaba. Y en su corazón guardaba la llama integrista de casa y el rigorismo moral de su juventud. Es una contradicción que él mismo la expresa muchas veces y con la que convivió hasta su muerte.
Sí, porque es así. Llegó a la juventud y en la juventud, como tantos jóvenes de aquellos años, abrazó el nacionalismo aranista, al que se entregó y a su labor política, al proselitismo, con un fervor que, como se ve en tu libro, era casi misional. Tú dices, de hecho, que bueno, que prácticamente o explicas meridianamente claro que para Arteche nacionalismo y religión iban de la mano. Sin embargo, dices que fue un político que nunca fue un político, ¿verdad? ¿Por qué?
Efectivamente, bueno, el nacionalismo entró tarde, más tarde a Guipúzcoa que en Vizcaya, y entró por la cultura. Arteche ve su paso al nacionalismo con tintes religiosos, como si fuera una conversión. Es un tema, el de la conversión, que le marcó también de por vida. Bueno, tampoco tiene nada particular, porque de la misma forma lo vivió el propio Arana, que también vio como una conversión su descubrimiento de Euskadi. Arteche nunca fue propiamente un político, fue más bien un propagandista católico y nacionalista durante la Segunda Guerra Mundial, o de la Segunda República, perdón, que entró en el Gipuzkoa Buru Batzar un poco pues a regañadientes, porque no era un burócrata. A él lo que le gustaba más bien era escribir, redactar artículos, leer, formarse. Su amigo José María Venegas Echevarría, el padre de Txiki Venegas, le marcó su campo en el periódico El Día, un periódico que surge en San Sebastián en 1930, y le marcó diciéndole que tenía que luchar contra el marxismo ateo y la defensa del catolicismo. Entonces, esto es lo que va a hacer en sus muchos artículos en este diario, aparte de, por supuesto, pues fomentar todos los aspectos de la cultura vasca, porque Arteche es una enciclopedia de nuestra cultura.
Bueno, también desde muy temprano toma interés precisamente por la cultura vasca. Se apunta a Euskadi Hizkuntza en 1932. La Sociedad de Estudios Vascos, que recordamos fue una de las principales realizaciones de Euskal Pizkundia, el movimiento de renacimiento cultural en el que quizás también podemos situar al joven Arteche. ¿Es así?
Sí, pues en efecto. Arteche fue, digamos así, en dos palabras, un hombre de Aitzol. Aitzol, José Aristimuño. Recordaréis, fue aquel cura activista, nacionalista, culturalista, ligado también a Solidaridad de Trabajadores Vascos. Y al igual que otros, por ejemplo, los poetas, vamos a decir, Orixe, Lizardi, Jautarcol, vamos a decir que paralelamente Arteche lo fue también un representante de este movimiento de Euskal Tzaleak y de Eusko Pizkunde en el periodismo. Fue su mano derecha, la mano derecha de Aitzol en Jakintza, que era la revista de Eusko Ikaskuntza de Cultura, que se crea en 1933. Aitzol era su director y Arteche su secretario. Así que podemos considerarle como un hombre de esta generación de la República.
Y bueno, pues claro, como con los antecedentes que nos acabas de decir, que había pertenecido, aunque ya para entonces no pertenecía al Gipuzkoa Buru Batzar, pero bueno, era un hombre que ya se había significado políticamente de una manera muy clara, y de hecho había ido, como cuentas en tu libro, por Navarra haciendo proselitismo y dando mítines un poco en las localidades y tal, pues claro, cuando estalla la guerra en el verano del 36, su vida corre peligro, sin ninguna duda. Y entonces él toma la decisión que, no sé, posiblemente sea la más importante de su vida, que es renuncia al exilio y se entrega a los golpistas.
Bueno, pues como dices tú, Juan, pues ya José de Arteche no era directivo del Gipuzkoa Buru Batzar. Yo creo que se había cansado un poco de la política. En la Segunda República la política era un torbellino que quemaba a personas, ideas, movimientos. Y Arteche es consciente de los nubarrones de odio y sectarismo que se abaten sobre España y también sobre Euskadi. Él se reconcentra y empieza a escribir un diario íntimo de corte espiritual. En julio de 1936, con la conspiración y el golpe de Estado, pues el PNV en principio tiene dudas, hay falta de información. Él no formaba parte del Frente Popular. Recordemos que el PNV había ido en coalición con los tradicionalistas en 1931, pero luego les había separado el Estatuto Vasco. Entonces, muchos de los nacionalistas tenían íntimos amigos entre los carlistas. Fue para ellos, en algún sentido, un dilema. Y en este sentido, pues tras la caída de Gipuzkoa y la llegada del Estatuto, el PNV optó claramente ya por el bando republicano. Para Arteche, como has señalado tú, Juan, pues la fecha del 20 de septiembre de 1936 es su fecha clave, que le va a dar vueltas toda la vida. ¿Qué hubiera hecho si hubiera ido, hubiera pasado a Vizcaya como le propusieron los buruquides? Entonces, Arteche se encuentra en medio de esta contradicción Y claro, hoy sabemos lo que pasó y lo que sucedió tras la guerra, pero entonces, el 20 de septiembre de 1936, pues nadie lo sabía. Tenemos que recordar que Ateche tenía 3 hijos, tenía otro en camino, tenía 30 años. Marichu, su mujer, le convenció para quedarse en casa de su madre, de la suegra de Ateche, en Azpeitia. Y él quizá, como decía muchas veces, había pecado, era un ingenuo, solía decir, por él mismo. Y no había tenido grandes responsabilidades políticas, entonces se refugió en casa de una familia carlista y al mes se presentó ante las nuevas autoridades, que le dieron una amarga medicina, que fue hacer toda la guerra durante 3 años como, entre comillas, voluntario.
Ya, ya. Primero en un tercio carlista y luego en el ejército regular.
Efectivamente.
Esas vivencias las recogió en su libro más conocido, El abrazo de los muertos. ¿Podríamos llamarlo una especie de diario de guerra?
Sí, efectivamente también. Hoy, bueno, pues volvemos a vivir, estamos en una época un poco de remake o de remake de la guerra entre fascistas y antifascistas, pero hay que recordar que todos ellos, fascistas y antifascistas, eran una minoría en 1936, y ya no una minoría, sino una insignificancia en Guipúzcoa, en donde falangistas, comunistas o anarquistas no eran nada. Entonces la sublevación militar, las armas, llevaron a que millones se afiliaran a la nueva falange o al Partido Comunista. Los pobres republicanos, que fueron los que trajeron la República Democrática, quedaron también atrapados en esta gran contradicción. Y también en gran medida el propio PNV, que siempre fue una fuerza moderadora, aunque nunca se implicó demasiado con la República. Entonces, estas memorias de guerra, como has dicho tú, Eva, El abrazo de los muertos, son un testimonio contra el odio y el fanatismo y están teñidas de perdón y amor cristianos, que es lo que siempre predicó de alguna forma José de Arteche.
Sí, representativo, tú dices, de esa tercera España, ¿no? La de quienes no estaban, que decía Unamuno, ni los unos ni los otros.
Eso es, los unos con H. ¿Eh?
Eso es, los unos con H, sí, así decía, sí. Y sí, un libro que pues, no se pudo publicar hasta pocos meses antes del fallecimiento de Arteche. Arteche
sí,
fallece en 71, ¿eh?
Sí, efectivamente, fue El abrazo de los muertos, fue una pesadilla, porque él lo tenía preparado ya para 1945, y lo tiene ahí en el cajón porque sabe que tiene un difícil paso por la censura, y por otro lado le proponían también publicarlo en el exterior, pero él sabía que esto le podía traer graves consecuencias a él y a toda su familia, y es por eso que no se publicará hasta 1970.
Y bueno, se reincorpora a la vida civil al acabar la guerra, y para entonces Arteche tiene 33 años y 5 hijos. Pero además, sobre todo, siente una necesidad casi compulsiva y enfermiza de escribir, y ahí comienza, lo dice, yo es la guerra la que me hizo escritor, ¿verdad? Lo dice, comienza una nutridísima producción de biografías, de estampas paisajísticas, de artículos. Bueno, vamos por partes. Lo primero, ¿qué aportan esas biografías de figuras vascas de la historia de Arteche?
Estas biografías trata de grandes personajes guipuzcoanos del siglo XVI a los que Arteche de alguna forma diría que le saca la cara. A San Ignacio, que por supuesto era azpeitiarra y era paisano suyo, le tenía hecho como una especie de promesa de guerra. Sí. Y quiso librarle un poco del oscurantismo que cae sobre los jesuitas, incluso la Segunda República, y de esa leyenda negra que siempre cayó sobre el propio fundador. Alcano también le reivindica frente al ninguneo que le sometió Stefan Zweig en su biografía sobre Magallanes. Sí. Y de Alcano, pues como las cerezas, les fueron saliendo otros grandes marinos guipuzcoanos como Urdaneta, Legazpi, el cura Areizaga, todos ellos grandes personajes del siglo XVI. Luego ya en los años donostiarras seguirá con más biografías como de San Francisco Javier, López de Aguirre, también del siglo XVI, los dos. También hace un acercamiento a la figura de Jesús de Nazaret. Y luego tiene dos abates, vamos a decir, bayoneses, que son el cardenal Labeguerí, y para mí la más interesante, que sería quizá San Cirán, es un libro también que quizá haya quedado un poquito más, porque fue un apóstol del jansenismo, y es un libro donde Arteche ahonda sobre la caracterología vasca.
Bueno, ¿y qué nos puedes contar de las estampas, que es un género también interesante, que trabajó muchísimo?
Pues sí, estas estampas son como pequeños relatos basados en artículos periodísticos que previamente los desarrolló en el periódico y luego los va aumentando, creando una narración con un punto de vista particular o mezclando varios puntos de vista, como son, pues, por ejemplo, la biografía, el paisaje, la historia, el propio euskera, los lugares del país que él visitaba en sus pocas correrías que hacía por el país, y todo ello siempre con una prosa limpia, con frases breves, una prosa siempre muy depurada y siempre con un gran interés por el paisaje. Yo creo que es un maestro en este género, que también fue este género de estampas que fue ensayado, de relatos cortos, que fue ensayado por muchos escritores vascos, entre otros el propio pues Pío Baroja, por ejemplo. Sí. Yo son también libros, yo creo que son libros que se leen de tirada.
Y bueno, y además de esto, durante 21 años fue un columnista en la prensa guipuzcoana, uno de los columnistas más leídos de aquel momento, fundamentalmente desde el diario Donostiarra, La Voz de España, aunque no únicamente, un diario que pertenecía a la prensa del movimiento, a la cadena de periódicos del movimiento. ¿Cuál fue, Pedro, la posición de Arteche ante la feroz censura del franquismo? No sé, ¿asumió la autocensura, que era una salida muy propia de aquella época?
Pues sí, todos los escritores tenían asumir, los escritores del interior, evidentemente, sí, tenían asumida esa autocensura y sabían hasta dónde podían llegar y hasta dónde no. La Voz de España era el diario tradicionalista y era un diario, el diario más importante de Guipúzcoa, una tirada muy superior al diario vasco, era un diario regional que tiraba hasta 50.000 ejemplares. Sí. Evidentemente, pues tuvo que someterse a la censura y luchó con ella a brazo partido toda su vida, tanto en los libros como en los artículos. Él procuraba, tenía a sus amigos, en concreto pues Azaola, José Miguel Azaola, o su amigo Luis María Logendio, que a su vez tenían amigos en Madrid, dentro, vamos a decir, pues de las esferas de la censura. Y parece que por esta vía, el acudir directamente a Madrid, pues le suponía una censura menor, de alguna forma. Lo que pasa es que los censores provinciales se le enfadaban porque, claro, los censores querían censurar, es lo suyo, ¿eh?
Claro, lo suyo.
Cuando hacía esos regates, vamos a decir, esos dribblings por Madrid, pues protestaban porque se les escapaba de alguna forma el gazapo.
Decíamos antes que era un hombre especialmente religioso. Estas convicciones, esta religiosidad, ¿por qué dices en el libro que estaba en permanente contradicción interna?
Bueno, José fue principalmente un escritor católico que siempre hizo profesión de su fe. Él evolucionó como la propia Iglesia, desde un catolicismo frentista a otro más ecumenista y liberal. Como os he dicho antes, pues en la Segunda República, pues él dio caña, vamos a decir, al ateísmo marxista, al ateísmo de la Unión Soviética, pero más tarde ya propiciado pues por otro clima, las conversaciones católicas de San Sebastián, fue llegando como otras élites de la Iglesia hacia el Concilio Vaticano II, que la acogió con mucha alegría. Esta contradicción interna es la que he mencionado un poco antes. Es, de alguna forma, una cabeza que le hace ser liberal y un corazón ligado a su pueblo, a Azpeitia y a su familia, que le hace ser, de alguna forma, un rigorista, un integrista.
A mí me ha llamado mucho la atención, Pedro, que dices en el libro que José Arteche no practicó la novela por escrúpulos morales. Y eso te lleva a afirmar que su carácter acendradamente católico pues castró su propia obra.
Sí, yo creo que sí, en gran parte. Es verdad que muchas veces él solía decir que tenía poca inventiva, pero sus amigos le propiciaban, le empujaban para que escribiera una novela en un entorno como podía ser el Valle de Iraurgi, en Azcoitia, Azpeitia, cuyos registros conocía bien. Ahora él solía decir, pues de una manera un poco jocosa que nos parecería ahora, igual a él no, en su época, que para escribir una novela hay que estar en pecado mortal, sobre todo en los asuntos del sexo. Él, por otro lado, se miraba también en el espejo de otra gente que no había escrito novela y que eran grandes escritores. Pues, ¿eh?
Sí, sí, que no hacía falta ser solo novelista para ser un escritor.
Efectivamente, sino... eso.
Y ya en los últimos años, Pedro, aparece lo que nos dibujas, es un hombre bastante abatido, invadido realmente por un sentimiento de fracaso, que se encuentra realmente desplazado en un mundo que este que va emergiendo a los años 60 y a principios, muy principios de los 70, ya no es el suyo, y las nuevas generaciones, el que quiso ser puente entre las generaciones, se da cuenta que no lo ha podido ser y que al contrario se está quedando al margen y va a ir directamente al olvido de alguna manera. ¿Qué pasó aquí?
Pues sí, en 1968 sale de La Voz. Tenemos que recordar también que era la época del Tribunal de Orden Público, que en Guipúzcoa se vive ya otra situación, que está naciendo ETA, que hay nuevas tendencias, y Arteche tiene ya graves problemas con la censura, sale de La Voz, y ya escribía para esta época ya en Seruko Argia, que era una publicación de los capuchinos en euskera. Pero también en Seruko Argia ya empezaba a plasmarse el ideario de una generación más joven, diríamos que la de sus hijos, la de los hijos de Arteche, para entendernos. Y como tú has dicho, el que quiso ser siempre un puente entre sus mayores y la siguiente generación, intentando salvar, de alguna forma, ¿no?, las aguas turbulentas del franquismo para la cultura vasca, vio que los jóvenes les tachaban a él y a su generación de meapilas, de viejos, de débiles, de cobardes, de pusilánimes, y veía que nuevas ideas pues campeaban por el país y por toda Europa. Me estoy refiriendo pues al existencialismo, al marxismo, el laicismo, el inconformismo, el maoísmo, que de alguna forma se evidencian en aquello que conocemos como como mayo del 68. Arteche, de alguna forma, reconoce su fracaso, y su carácter siempre algo bronco se agrió un poco más.
Bueno, el Arteche de los últimos años pasa en un momento dado por unos años de incomprensión, ¿no? ¿Nos podemos quedar con esta idea, momento final?
Sí, es una generación un poco incomprendida porque quizás si él hubiera vivido otros, vamos a decir, 15 años, murió con 65 años, pues de alguna forma hubiera traspasado olímpicamente la barrera de la muerte de Franco y hubiera entrado la democracia pues tranquilamente. Es una generación también, toda ella, un poco pues olvidada por el hecho quizá de haber vivido dentro del franquismo, dentro del exilio interior, de alguna forma. Pues estoy refiriendo un poco a la generación de todos estos, de Fausto Arocena, de Miguel Pelayo Orozco, de Ciriquea Ingaiztarro. Otros tuvieron más suerte, como sus amigos, por ejemplo, pues Oteiza, que ha quedado, pues como era tan bruto y tan inconformista, creaba pues como una especie de mitificada, ¿no?, de artista, genio, que diría Juan, o otros como Koldo Michelena, pues han sido, a través de la euskera batua, han sido reivindicados. Pero sí, es una generación un poquito perdida.
Uh-huh. Pues para recuperarla y recordarla, y me parece que esta es una buena aportación porque sirve para reescribir una página de nuestra historia que vale la pena conocer, desde luego. Se titula el libro Recordando a José de Arteche, 1906-1971. Lo ha escrito Pedro Berriochoa Azcárate y lo ha editado la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.
Un saludo a los dos, buenas tardes.
Claro, casco Eva, claro, casco Juan.
Vale, agur, Pedro.
Agur, agur.
Agur, Eva.